Está Carla Carrizo del otro lado de la línea, diputada radical del bloque Evolución. Ella es vicepresidenta de la comisión que están debatiendo la ley de alquileres. ¿Cómo estás, diputada? Acá Gisela Usanich, Agustín Álvarez Rey, te saludan.
¿Cómo están, Gisela y Agustina? Buen día a todos. Acá, sí, bueno, activando la Comisión de Legislación General ayer y, como dijo Agustín, estableciendo un plan de trabajo, que fue lo que hicimos ayer.
¿Qué proponen desde ustedes, del Bloque Evolución? ¿Qué cambiarían de la ley que está en vigencia?
Mira, acá hay dos temas. Uno es el aquí y ahora, resolverlo, y otros son temas a mediano y largo plazo. Aquí y ahora nosotros tenemos 30 días, o sea, porque el acuerdo entre los dos grandes, entre las dos grandes coaliciones fue resolver el aquí y ahora. ¿Y qué es el aquí y ahora? El que me mencionaba Agustín. En principio, resolver los plazos y el tema de los índices de indexación. Porque es interesante para reflexionar lo que pasó con esta ley. La ley fue, esta ley que tiene, que tenemos en discusión, en realidad fue un trabajo de 2 años con todos los protagonistas, las asociaciones de inquilinos, las cámaras de propietarios y demás. La ley tiene 24 artículos y solamente han colapsado en el sentido del impacto negativo en el mercado inmobiliario, 2. Pero el resto de los 22 artículos, la verdad que nadie los cuestiona y tiene muchísimo consenso.
Diputada, le hago un punto ahí, que es importante. Sí. Digo, decirle a nuestros oyentes que esta es una de las pocas leyes que fue votada por 2 conformaciones del Congreso distintas.
Exactamente.
Una antes de
Gabriel
Alberto.
Exacto.
Ahora,
no era ni de Cambiemos ni de Frente de Todos.
Claro,
es
dos
una
composiciones,
ley de los dos gobiernos.
Claro, quiero hacer ahí una salvedad, porque fue votado por amplia mayoría, cuando se votó en diputados, cuando gobernaba Mauricio Macri. Fue votada por amplia mayoría de todos los bloques, incluso me acuerdo yo que hubo algunas abstenciones de Cambiemos en ese entonces. Y cuando se trató ya en el Senado, bajo el gobierno de Alberto, el bloque de Juntos por el Cambio, no me acuerdo si no bajó al recinto o se abstuvo, pero sé que, recuerdo claro que no votó a favor. Digo, ¿cuándo ustedes empezaron a ver los problemas en esta ley? ¿Y qué son esos 2 artículos que no están
Exacto.
bien?
Bueno, lo primero es decir lo que pasa siempre, que las leyes no se implementan en un vacío, se implementan en un contexto. Y eso es lo que pasó. ¿Toda la ley estuvo mal? No. Lo que pasó es que hubo un contexto de muchísima excepción. Como vos decís, Agustín, la ley se ratificó en marzo del 2020. Ahora bien, ¿qué pasa en 2020? Teníamos pandemia en Argentina y en todo el mundo. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Congelaron alquileres porque se colapsó el comercio, la contratación. Nosotros, el régimen de alquileres no rigió la ley, sino el decreto 320 ejecutivo que congeló los alquileres, prófugo los contratos. Eso durante todo 2020. Entonces, cuando empieza a activarse el mercado inmobiliario y el comercio en la Argentina, que fue en marzo del 2021, empieza la ley a funcionar porque hasta ahí dura el decreto. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que quien tenía que alquilar tenía un año, ¿sí? Colapsado, digamos, congelado, cristalizado, y en 2021 empieza a la velocidad de la inflación. Entonces, ahí los 3 años eran un montón, porque, digamos, el índice no capturaba la velocidad de lo que había pasado, o sea, digamos, el estancamiento del 2020 más la velocidad de la inflación. Y esos son los factores contextuales que hacen que cuando inicie 2021, sobre todo en mayo, ¿qué hacen los propietarios? Bueno, tengo 3 años, no tengo un índice de inflación, la inflación va más rápido de lo que yo puedo, digamos, aumentar a fin de año, porque es un año, el índice es anual. Uh-huh. Bueno, cobro todo anticipado y después veo, porque son 3 años. Eso es lo que pasó y lo que generó el efecto no deseado de una ley que tuvo un enorme consenso en diputados.
Claro, Carla, usted dice que hubo un aumento muy fuerte en la renovación del contrato.
Exactamente, ¿por qué? Porque vos tenías un año que lo perdiste. Para pensar en los propietarios...
Claro, pero yo pienso más en el inquilino, esa es mi debilidad.
Obvio, no, yo también pienso en el inquilino, porque de hecho la ley, estoy defendiendo una ley que favorece muchísimo a los inquilinos. Porque digo, ¿qué dicen esos 22 artículos? Un montón de avances que lo logramos.
¿Cuáles quedarían a favor del inquilino de los avances?
Ahí te las menciono. Todos hemos alquilado. Miren todas las cosas buenas que tuvo esta ley. Primero, cuando íbamos a alquilar teníamos 2 depósitos, ¿se acuerdan?
Sí.
2 depósitos, bueno.
Re injusto.
Ahora, 1. Después teníamos 2 garantías. 2 garantías, bueno. Mm. Eso es lo que pasaba, que teníamos que alquilar, buscábamos garantías por todos lados, porque si vos
y tenían que no ser de capital
ninguna.
Y muchas veces eras del interior.
Y hacían toda la familia es la única propiedad que tenía la familia, ponían bien de familia para que ningún pariente te pidiera una garantía. Es decir que la garantía era un estrés terrible para lograr tener las condiciones para acceder a negociar un alquiler. Acá tenemos una variedad increíble. tenemos, bueno, se puso varias opciones que no sean solamente la garantía, el sueldo, etcétera, y el inquilino y el propietario deciden cuál, o sea que abrimos. Después el tema de las expensas extraordinarias. La despensa extraordinaria, digamos, no había una regla, y generalmente la pagaba a veces el inquilino. Bueno, no, la despensa extraordinaria la pasa el propietario y la despensa común la paga el inquilino. Es decir que ordenamos mucho de la simetría entre quien necesita alquilar algo para vivir y quien tiene un poco el poder de definir las condiciones. Y esos artículos no hay que revisarlos porque eso está bien, y encima los propios protagonistas no lo discuten. ¿Quiénes son los protagonistas? Las asociaciones de inquilinos y las cámaras de inmobiliarias. Entonces, aquí ahora es resolver eso, es resolver lo que está generando el colapso en el mercado.
¿Y no se puede resolver también, diputada, que una inmobiliaria facture para que el inquilino pueda...
devengar de ganancias.
Sí.
Bueno, ahí está un poco... hay cosas de mediano y largo plazo y hay cosas de aquí ahora. Aquí ahora hay otras cajas de herramientas como las que vos mencionás, pero eso tiene que ser también... Ahí tengo un problema. Que pasan los inquilinos, que pasa con los alquileres y pasa con el mercado laboral. Es la política de la informalidad. Mm. Solamente el 10% de los contratos de alquiler se registran en la FIP.
Bueno, pero claro, para eso estaba esta ley también,
por
¿no?
Por eso, claro. Esta ley, como también por ejemplo el proyecto de Gioja, dan como un instructivo de lo que debemos hacer. Por eso digo, hay cosas aquí ahora a resolver en forma inmediata y ver qué otros dispositivos, como decís, bueno, pueden mejorar ese vínculo. Claro. Para garantizar qué cosa, accesibilidad al mercado y certeza. Porque la verdad, como dicen los psicólogos, hay dos cosas terribles, mudarse y divorciarse. Y vos piensas que para una unidad familiar, el tema de cada un año, dos años, volver a buscar dónde vivir, es un estrés profundo.
No, y más con lo que sale ahora, diputada.
Diputada, sí, exacto, en
un mercado absolutamente congelado, donde vos tenés pocas unidades y el ingreso es altísimo. Sí. Pero primero resolver la emergencia. ¿Por qué? Porque es interesante el aprendizaje de lo que pasó.
Diputada, en ese contexto, y apuntando Horacio Marmurek, la saluda, lo que decía Agustín, hoy lo que se escucha cuando no es alguien que está trabajando en el proyecto es una suerte de no, pero las inmobiliarias son buenas y los dueños en realidad no quieren hoy poner porque no pueden aumentar, pero van a ser justos, y esto es de vuelta a caer en qué desamparado puede llegar a quedar según la actualización inmediata el inquilino en todo el país, ¿no? Porque también parecería que fuera una cuestión solamente de capital y primer cinturón cercano al conurbano.
Es una excelente observación que haces. La pregunta es, ¿cómo es la estructura de propiedad en Argentina? La estructura de propiedad en Argentina es la corporación que maneja 5.000 unidades, o el cuantapropista que, digamos, la familia clase media que tenía los dólares en el colchón y compró un departamentito de un ambiente o dos ambientes y compensa la jubilación. Mayormente la estructura del mercado inmobiliario en la Argentina es el cuantapropista. Eso es, pero tenemos los datos, porque no es lo mismo el mercado inmobiliario en las grandes ciudades, incluso en las ciudades con universidades, que en los pueblos. No es lo mismo, hay una enorme variación. Entonces yo lo que creo es que, miren lo que nos pasó con esta ley, una ley que se trabajó con muchísimo consenso y tuvo dos efectos inesperados. ¿Y qué decía la oposición? Hay que derogarla. ¿Y qué decía el gobierno? Hay que suspenderla. ¿Y qué decían los protagonistas? Ni derogar, ni suspender, modificar y avanzar. Entonces a veces la dirigencia política tiene que situarse. Hay cosas que son de emergencia aquí y ahora, y descomprimir y garantizar accesibilidad y confianza y certeza en un vínculo que está totalmente colapsado, porque no hay unidades para alquilar, y hay muchísimas familias que esperan. Son aproximadamente 8 millones, 4 y medio son familias y el resto son estudiantes en ciudad universitaria. Entonces, que también son proyectos familiares que colapsan. Entonces, primero eso, y después mediano y largo plazo, las cosas estructurales. La cosa estructural en la Argentina es el acceso a una vivienda, porque digamos, uno no quiere ser inquilino toda la vida, uno lo que quiere es ser propietario. Y eso es lo que es a mediano y largo plazo. Hubieron dos programas durante el gobierno de Cristina, fue el famoso plan
Procrear,
que era, sí, que tuvo muchísimo éxito al principio. Después, cuando la inflación empezó a ser un tema, ya no era negocio. Y Cambiemos implementó UBA, que pasó lo mismo, colapsó con la inflación. Es decir,
el de Cambiemos de UBA
de mediano
fue
y largo plazo.
El de Cambiemos de UBA dejó hipotecado.
Sí, pero te quiero decir, el tema de la inflación, que es la macro inestable,
sí,
de la Argentina,
sí,
conspira con que vos tengas un proyecto que es lo deseable. Pues no sé, fíjate en España y más, bueno, de cómo accedes a una vivienda. Bueno, vos pagás, no sé, tantos años de alquiler y en no sé cuánto empezás a hacer propiedad. Es decir, nosotros, el problema de la accesibilidad a la casa propia, al sueño de la casa propia, que eso te hace un ciudadano diferente.
Diputada,
la ciudadanía es fiscal, también es propietaria.
Sí, diputada, se me viene el informativo, pero le quería preguntar la última y decirle, como vicepresidenta de la comisión y parte de la oposición, ¿cómo ve que viene esta voluntad de todos los sectores de hacer una nueva ley, digo, reformarla y hacerla mejor? ¿Se llegará a esto? Digo, porque está difícil que se pongan de acuerdo y en el medio estamos los ciudadanos que necesitamos que se pongan a trabajar en el Congreso y a hacer mínimos acuerdos.
Totalmente. Bueno, yo tengo mucha confianza en esta comisión. Decir que acá no hay techo de cristal, la mayoría somos diputadas, 22 diputadas y 9 diputados, y la verdad que el modo en que se lidera, y nosotros hemos hecho una experiencia de liderazgo compartido con la diputada Moró, quiere decir que la Comisión de Legislación General tiene dos, ¿no? Ahí también hay dos mujeres liderando la agenda y el modo en que construimos leyes. Decir que fue la comisión, aún en pandemia y después de la pandemia, que logró casi el 80% de los dictámenes que llegaron al recinto. Y entonces también es un modo, nosotros podemos acordar aún lo que vamos a disentir, y por eso podemos producir dictámenes. Y hemos sacado de esa comisión temas muy conflictivos, como fue, por ejemplo, la legalización del aborto, y otro menos conflictivo, pero que tenía 4 comisiones de cabecera, empezando por la de legislación, pero que fue etiquetado, que también fue un debate muy intenso. Entonces, el modo en que se acuerda, aún uno acuerda en que disentimos, ayuda muchísimo a generar leyes, bueno, que por lo menos resuelven la emergencia y duren. Y esa es la expectativa con la que vamos a hacer este trabajo con Cecilia Moró.
Muchísimas gracias, diputada.
A ustedes.
Era Carla Carrizo, diputada radical del Bloque Evolución, vicepresidenta de la comisión que está con el tema de la ley de alquileres. Bueno, clarísimo.